EWTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Cuando María te toma de la mano, hasta la noche más oscura puede convertirse en camino hacia Jesús. ¡Mi gente hermosa! Soy tu amiga Luz Yvonne. Feliz de estar contigo un lunes más, completamente en vivo. Gracias, gracias de corazón por estar en este espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor, y con el cariño de siempre, con muchísima gratitud, saludo a mi productora y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y he tenido muchísimo, muchísimo en mi corazón. Yo no sé si es por este asunto de las redes sociales que las informaciones, las noticias se hacen como virales, le podemos llamar, pero bueno, y tristemente no siempre son como que las mejores noticias, pero bueno, sin entrar tanto en detalle, ¿qué te parece si tú y yo le ponemos ese extra de amor hasta convertir este espacio tan agradable a Dios que sea oración, y se lo ofrecemos principalmente pensando en todas esas mamitas que están pasando depresión posparto? O cualquier persona que está pasando por una depresión que verdaderamente, ay, es que es muy difícil, esto de la depresión no es de échale ganas, esto de la depresión posparto no es de échale ganas. Entonces, que suplicarle a Dios que, bueno, Él siempre respetando nuestra libertad, pero que esas personas sepan que se puede vivir en clave de esperanza, que sí hay un mañana, que mañana sí vuelve a salir el sol, y que todas las personas que son cercanas a quien esté pasando por este proceso emocional tan difícil, que las traten con toda la caridad del mundo, que las traten como un Cristo más, de verdad, con toda la compasión, con toda la empatía, nunca con lástima, porque la lástima no es amor, pero como nos trata a nosotros Cristo cuando pasamos por un momento difícil, ¿verdad? Cristo no es de los que voltea y nos dice, ¡ay, Yvonne, otra vez triste! ¿Pues que no has visto las maravillas que he hecho en ti? Al contrario, es compasivo, se sigue haciendo presente de esa forma suave, dulce, que él sabe cómo hacerle para llegar al corazón. Entonces, bueno, te pido que en este momento tú y yo hagamos oración de esta manera y pensemos en todas estas personas. Así es que hagamos oración así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti, y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén. Amén, amén. Hemos tenido en este programa de tener invitados hechos a mano. Es que les puedo decir unas historias preciosas, unas historias de conversión
que de verdad el Espíritu Santo es quien, siempre lo he dicho, es quien elige a los invitados. Y mi gente, sabemos que hay historias que uno escucha y hay historias que mientras las escucha, siente que Dios está tocando discretamente la puerta de su propio corazón. Y por lo menos eso me pasó a mí mientras hacía como toda mi investigación para nuestra invitada de hoy. Y hay personas que llegan a nuestra vida, sabemos que simplemente para contarnos lo que hicieron, claro, pero hay otras que llegan para recordarnos lo que Dios puede hacer con una vida cuando esa vida finalmente se atreve a decirle que sí. Y hoy quiero invitarte, mi querido radioescucha, a hacer algo muy sencillo. Muy, muy sencillo. Y yo también ya me propuse que lo voy a hacer. Imagina en este momento una taza de café. Sí, una taza de café, una taza cualquiera, la que más te guste, simplemente imagínala. Y en el aroma, el calor, ese pequeño momento en el que uno se sienta, respira, conversa, le hace ese aroma delicioso de café, ¿no? Entonces, ahora imagina que alrededor de esa taza comienzan a suceder cosas eternas, que allí se reza el rosario, que allí se habla de Dios, que allí alguien está herido, alguien que está herido descubre que todavía puede volver a comenzar, que allí una mujer descubre que detrás de sus propias preguntas había una madre esperándola, porque nuestra invitada de hoy entendió algo que puede cambiar una vida entera, que a veces Dios no entra en nuestra historia con estruendo, entra en silencio, mi gente, entra en silencio. A veces entra a través de una persona, a través de un rosario, a través de María, a través de una conversación, a través de una taza de café. Por eso te pedí que hicieras ese ejercicio con tu imaginación. Nuestra invitada de hoy es colombiana, arquitecto, project manager, emprendedora, esposa, acompañante de peregrinaciones, fundadora de Late con María, pero por sobre todo es una maravillosa hija de Dios. Pero hoy no queremos conocer solamente sus títulos. Hoy queremos conocer su corazón, porque detrás de esta maravillosa mujer que hoy evangeliza, hubo una mujer que alguna vez conoció el vacío. Una mujercita que atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida. Una mujer que llegó a preguntarse si la vida tenía sentido. Y yo creo que esto te puede estar resonando a ti. A mí me resonó muchísimas veces. Y muchas veces al escuchar al enemigo nos empuja, esa es una verdad, a hacer cosas que nunca nos imaginamos hacer, como simple y sencillamente pensar que nuestra vida no vale la pena. O quizá, querido radioescucha, que tú que nos estás escuchando hoy precisamente te esté pasando esto a ti, que estás en una habitación interior donde nadie sabe cuánto estás luchando. Quizá sonríes por fuera, pero estás agotado por dentro. ¿Cuántas personas no vemos sonreír? Y no sabemos cuánto esconden detrás de esa sonrisa. Quizá tienes éxito, pero no tienes paz. Quizá tienes proyectos, pero has perdido el sentido. Quizá amas a Dios, pero todavía estás esperando que Él entre en una zona de tu corazón que ya llevas demasiado tiempo protegiendo. No estás abierto completamente. Y entonces ocurrió algo aparentemente pequeño. Ya ella en Miami, un rosario en casa de una amiga, nada espectacular pareciera, nada que pareciera destinado a cambiar una vida, pero Dios sabe hacer milagros, mi gente, con las cosas pequeñas. Y María, como buena madre, no se quedó sin hacer nada, la tomó de la mano y la llevó a Jesús. Y de ese encuentro nació una nueva manera de mirar la vida. Nació una misión, nació Late con María. Nació del deseo de sentarse con otros alrededor de una taza de café para hablar de aquello que realmente importa. Dios, María, la misericordia, la esperanza, el perdón, las heridas, el propósito, esa posibilidad de comenzar, de Jesús y su poder de hacer nuevas todas las cosas. Entonces, hoy queremos entrar con muchísimo respeto a la historia de nuestra invitada de hoy. No para preguntarle solamente a Andrea qué hizo, sino para preguntarle qué hizo Dios contigo. Así que Andrea Sánchez, gracias por estar con nosotras. Bienvenidos a Siempre Alegres. Hoy queremos que esta conversación sea como ese café que tú preparas, calientito, cercano, sincero y capaz de despertar al corazón más dormido. Bienvenida a EWTN, Andrea, esta es tu casa.
Ay, qué belleza de introducción. O sea, gracias de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta el nombre del programa porque estar con Dios, así los días estén grises, es estar alegres. Y muchísimas gracias por esta invitación, Ivonne.
Ay, ¿verdad que sí? Qué bonito que digas eso, porque yo siempre he dicho, Andrea, como de primera persona, yo escuchaba tu testimonio en muchísimas partes y yo decía, es que cómo me identifico con ella en tantas cosas. Y esta es la maravilla del mundo de Dios, que cómo nos va permitiendo encontrarnos con historias. Y, por ejemplo, Siempre Alegres, y en algún momento tuve otro programa que se llamaba La Alegría del Amor. ¿Cómo es Dios bueno que nos permite sanar a través de eso? Porque si algo a mí me ha costado mucho en la vida es justo eso, vivir la alegría. Pero cuando hago lo que tú dices, me sé amada por Dios, me cambia ese chip de interior. Así es que gracias, querida Andrea, porque sabemos cómo estás llena de proyectos y de cosas y sin embargo dijiste que sí a estar con nosotros.
No, de verdad que muchísimas gracias. Mira. Para mí de verdad es un placer cada vez que tengo una invitación a contar el testimonio de que Dios ha querido hacer en mi vida, o sea, que todo sea para la gloria de Dios. Una colombiana, arquitecto, estudié me fui más por la rama de la construcción siempre, me gustó mucho más. Emigré de Colombia hace unos 14 años y me fui a vivir a Australia. Y es ahí donde con una mujer de 26 años, tenía en ese entonces, creo que con muy pocas herramientas espirituales me fui a un lugar muy, muy, muy lejano. Y cuando tus bases no están tan sólidas, pues cualquier viento o tormenta, pues es muy fácil que llegue esa oscuridad a la vida. Y eso fue lo que yo viví allá. Me fui con un novio en ese entonces a explorar, a ver qué posibilidad había de quedarse y de vivir una experiencia, a ver si uno podía quedarse allá. Y entre el desamor, no solo humano, de esa persona hacia mí, sino más de uno a uno mismo, sin saber tu valor, sí, sin saber lo que vales, lo que eres para Dios, lo que Dios tiene para ti, pues uno se va desgastando ese sentido de la vida. Y un 31 de diciembre, en medio de lágrimas, sin sentir valor por mi vida, sin sentir valor por absolutamente nada, sentía que había sido un error dentro de la matriz de Dios, yo le llamo así, como sí, que me le colé entre las almas, sí, y obviamente no había un espacio mínimo ni en Australia para mí, y yo sentía que nada tenía sentido. Tengo ideas suicidas, no llego a hacer nada, pero sí estuve muy cerca, pero se me vino la imagen de mi papá y de mi sobrina mayor llorando en mi velorio, y eso fue lo que me detuvo de cometer cualquier locura, gracias a Dios y por gloria de Dios. Pero fue un vacío que yo no les puedo explicar en palabras, solamente las personas que han vivido lo que tú estabas hablando ahorita, el tema de la depresión. Sí. Yo no creo que lo mío era un tema psiquiátrico, ¿sabes? Como que a veces uno sabe que hay un tema biológico que puede pasar. No, yo sabía que lo mío era totalmente un alma herida, totalmente un alma vacía, que no encontraba el amor en nada ni en nadie, y llegué a ese punto de pensar que sobraba. Y es el gran engaño del enemigo, ¿no? Que te hace creer que tú no vales, que tu vida no vale y que no tiene sentido y que no tienes un propósito. gracias a Dios no tomo esa decisión, decido llorar, solamente llorar, y bueno, un par de amigas me rescatan a los minutos, me sacan de mi casa, y bueno, ahí tomo la decisión de regresarme al lado occidental del mundo. Decido venirme a Miami a los 3 meses, dejo ya, termino todo allá, cierro mis estudios allá, termino.
Bueno, ahorita seguramente se vuelve a conectar, ni modo, ese es de los gajes de tener un programa en vivo, y aquí estamos. Okay. Entonces Andrea nos está platicando toda su historia de cuando ella pasó por ese, a ver, ¿qué le podemos llamar? ¿Proceso? Depresivo, sí, pero sobre todo ella habla de que estaba muy, muy herida. A ver, es real cuando yo escucho la historia de Andrea, de que ella viene ese pensamiento de quitarse la vida, o sea, yo lo pasé, yo Lucibón, yo lo pasé, yo lo viví, y de verdad que me puso la piel erizada porque me di cuenta de el poder que tiene el amor. El poder que tiene el amor.
Nosotros, que siempre alegres, regresa después de esta pausa.
Eclesiástico, capítulo 32, versículo 19. No hagas nada sin haber reflexionado, y no tendrás que arrepentirte de tus actos.
Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed.
Yahvé es un Dios eterno que ha trazado los contornos del mundo. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límites.
El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente.
EWTN, la radio católica mundial.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Gracias por continuar con nosotros. Yo soy tu amiga Luz Ivón y estás en vivo, como acabas de escuchar, Siempre Alegres. Te pido una disculpa. Esto ni modo, sucede cuando estamos en vivo y yo aquí el clima como que no está ayudando muchísimo. Pero bueno, como decimos en México, aquí nadie se raja, aquí nadie tira la toalla. Mi querida Andrea, yo creo que seguiste hablando, yo me quedé en que te fuiste a Mago.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139.
Eclesiástico, capítulo 32, versículo 19. No hagas nada sin haber reflexionado, y no tendrás que arrepentirte de tus actos.
En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Este es al que Dios constituyó heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Este es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él es el que mantiene el universo por su palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados. Y después se fue a sentar a la derecha del trono de Dios en los cielos.
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente y concededme lo que os pido.
Estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Entonces, mi querida Andrea, nos quedamos en que te fuiste a vivir en Miami.
Con los mismos vacíos. No solo me vine con las maletas físicas, sino también los vacíos, las tristezas y demás. Porque bueno, entonces aquí empiezo a buscar y se me abren las posibilidades de quedarme aquí. De muchas maneras, gracias a Dios, creo que él tenía un plan perfecto para yo estar en esta ciudad. Y me invita a mi hermana a un rosario a la casa de una amiga de ella, que yo también conocía. Iba una persona muy querida de mi parte, él se llama Felipe Gómez. Él es un vidente colombiano y ese día él estaba en esa casa. Y nada, empezamos a rezar el rosario, él empieza a guiar el rosario, normal, oraciones normales, nada extraordinario, pero de la nada yo empecé a oler a rosas como si alguien hubiera tomado un spray o un splash de líquido y empezar a ponerlo por todo el aire. Y yo decía, pero ¿qué es esta falta de respeto? ¿Quién se está poniendo perfume en esta sala cuando estamos rezando un rosario? Pero olía demasiado a rosas y yo me quedé impresionada. Yo decía, ¿qué es esta belleza? O sea, no puedo creer, pero yo no entendía qué era lo que pasaba. Unas noches después de ese rosario, a mí me impactó mucho. Yo le compré los CDs a él, en esa época se vendía todavía CDs y yo los ponía en mi carro y rezaba el rosario. Mientras trabajaba, iba a un proyecto de obra, otro proyecto y demás, lloraba mucho rezando el rosario, pero era un llanto diferente. Era un llanto como de espiritual que me movía todo y era un llanto con alegría a la vez. Y un día yo me sueño con la Virgen, la veo en una imagen, como si estuviera la imagen de medio lado de perfil, como en una pared, y ella va tomando en ese sueño, va tomando carne y hueso, y se vuelve humana y se voltea y me dice, tú a mí también me podrás ver. Obviamente la Virgen para mí sencillamente era la mamá de Jesús. Yo no tenía gran relación con ella, pero yo sí notaba que mucha gente me regalaba rosarios a donde fuera. Sí. Y yo, pero yo qué, yo los metía en mi mesita de noche. Hasta que me tocó el corazón y empecé a rezar el rosario todos los días. No iba a misa todavía los domingos, pero empecé a rezar el rosario todos los días. Mucha rumba, era muy rumbera, muy rumbera. Entonces yo no veía la hora que llegara el fin de semana, pero empecé a rezar el rosario. Entonces era como que unas con otras, ¿no? Finalmente empecé a ir a un grupo de oración. En este grupo de oración conozco a un sacerdote muy querido de mi parte. Somos muy, pues, muy amigos. Y se empieza a volver ese guía espiritual donde me enseña a mí qué es ir al Santísimo. Yo no sabía qué era el Santísimo. Para mí, cuando me decían, no, es que fui al Santísimo, yo me imaginaba una estatua de metal como en figura de San José orando. Pero yo no sabía qué era el Santísimo. Cuando me presenta el Santísimo, yo digo, wow, ok. Y me decía, aquí puedes hacer esto, contemplamos, leemos, rezamos el rosario. Con otra amiga muy querida también, y bueno, nosotros tres nos íbamos al Santísimo a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche, durábamos 2-3 horas ahí, y empieza ese toque de Jesús en mi vida, pero todo fue llevado de la Virgen. Este sacerdote a mí, estábamos cerca de la Cuaresma, y me dice, Andrea, yo me confieso un día con él, y le confieso todo de mi vida. Y él solo me dice, si tú pudieras ver todos los demonios que hay detrás tuyo, saldrías corriendo. Uf. Yo sentí al día siguiente de esa confesión un dolor de espalda que yo no les puedo explicar. Me dolía cada músculo de mi cuerpo, como si yo hubiera alzado pesas. Yo en ese entonces no hacía nada de deporte. Y yo decía, ¿qué es este dolor? Pero justo fue el día después. Y empieza a ver en mí como un dolor, un arrepentimiento, una vergüenza a la vez de lo que había hecho con mi vida. Ojo, ¿qué es? ¿No? Porque pues, la gente se preguntará, ¿qué era lo que tanto hacías? Bueno, miren, no hay que ser grandes cosas horribles solo para declararte pecador. Era una persona que le encantaba rumbear, era una persona que no le daba la gloria a Dios, no iba a misa los domingos, no había esa relación con él, me emborrachaba, nunca probé drogas, nunca me interesaron, me daba miedo, pero sí, o sea, yo llegaba a las fiestas y a la gente le daba miedo que yo llegara porque sabía que todo el mundo iba a salir borracho de las fiestas. A mí me fascinaba la rumba muchísimo. Obviamente tuve pocas relaciones amorosas, pero duraderas, pero muy tóxicas, muy, muy tóxicas. Sí. Había mucho vacío en mí, mucho, mucho desamor. Me dejaba atropellar por esas parejas que tuve. Y ese último exnovio para mí, pues fue muy duro, el que con el que estuve en Australia. Y de cierta forma empiezas a ver a los hombres de una manera fea, que todos son iguales. La típica frase de todos los hombres son iguales. Sí. Por lo tanto, a mí yo no le encontraba el valor al hombre. Yo los veía como objetos sin corazón. Esto también tiene mucho que ver, y yo siempre hablo esto en mis testimonios, y es que mamás, cuidado con lo que le dicen a sus hijos. Sobre todo las mujeres somos muy... Cuando hay un dolor en el corazón de una madre o de una mujer que ha sido... Violentada, sí. Uh-huh. Violentada, correcto. Ha sido contaminado su corazón, y eso quieren heredárselo a los hijos inconscientemente. Y les dice, todos los hombres son iguales. Y pues yo crecí en una familia donde yo vi violencia emocional, física, psicológica, y así crecí. Pero, y aquí esto siempre lo quiero recalcar, y es que yo amo a mis papás. Como claro. Son, como fueron, son personas que también han tenido un proceso de conversión. Y sencillamente eso es un proceso de perdón que uno necesita llevar. Pero aquí es donde les digo, mamás, cuidadito con lo que le dicen a sus hijos, porque eso, lo que le dicen a sus hijos, no les hace daño a sus parejas, sino a los hijos que después, cuando tengan 20, 30 años, tienen que ir a terapia. y le sale caro, sale muy caro, son lágrimas de sangre. Entonces, mamás, cuiden los corazones de sus hijos. Volviendo al punto, yo no respetaba de cierta forma como ese valor, ¿no?, que yo tenía, y ni siquiera el valor de ningún hombre. Por lo tanto...
Oye, Andrea, siempre... déjame interrumpirte ahí, porque me encanta cómo estás mandando este mensaje a las mamás. Es que todo también puede ser resultado, esa identidad tuya estaba manoseada, obviamente.
Total.
Y todo comienza uh-huh. desde la casa. Y me encanta que seas enfática en eso, de que al final del día los papás hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, pero sí es importantísimo uh-huh. reconocer todo eso para ofrecer algo distinto sobre toda la historia ya de nuestros hijos. Entonces, obviamente, correcto. Es para que los papás lo vayan comprendiendo también, o alguna mujer o varón que esté pasando por esto, cuando tenemos esa identidad fracturada, cuando no nos reconocemos como hijos valiosos de Dios porque no tuvimos un buen ejemplo en casa, le vamos a llamar amor a cualquier cosa. Y siempre lo he dicho, la mujer por buscar amor entrega su cuerpo, y el hombre por fingir amor pide, o sea, hace lo mismo. Sí. Entonces, bien lo que dices, muchísimo cuidado los mensajes que mandamos, y muchas veces es voltear al cielo y decirle, ese Dios del que me hablan, yo no me siento amada, y Él va a hacer todo lo posible por hablarte en tu idioma para que tú te seas amado, amado y reconocido, sobre todo de que por ti yo morí, por ti me flagelaron, fue por amor a ti. Entonces, bueno, continuamos, Andreita.
Correcto. Y bueno, ahí es cuando yo, en esa confesión con el padre Osvaldo, yo libero un montón de cosas, desde chiquita, grande, lo que estaba haciendo recientemente, todo. Y a los días después de esa confesión, era cerca de Cuaresma, y él me dice, Andrea, te invito a que hagas un ayuno de 40 días a pan y agua. Lo vamos a hacer varias personas. Te invito a que lo hagas. Yo, estás loco, yo no voy a hacer eso, qué locura, eso no existe posibilidad. Y él me miró así como, bueno, tú verás. Miren, eso a mí me quedó en la cabeza, y yo decía, Dios mío, tú me estás llamando a hacer un ayuno y yo no soy capaz. Pues, señores y señoras, decido hacer el ayuno. No fueron 40 días, fueron 47 días para ser más exactos, porque empezamos el día de miércoles de Cuaresma y lo terminamos el domingo de Resurrección. Miren, yo les voy a decir una cosa, el ayuno a pan y agua es tan poderoso. Ni puedo decir que mi conversión, aunque ya había tenido ciertos colores, ciertos rasgos de una conversión, siento que mi vida espiritual fue un antes y un después de ese ayuno. Yo ahí entendí que estaba controlada y estaba siendo esclava por mis placeres, por mis creencias, por mi voluntad, por mi lujuria, por mi envidia, por mi orgullo, mi egoísmo. Me vi tan sucia, me vi tan miserable. Fue como una limpieza a mi alma, a mis ojos espirituales, y entender que era una pobre miserable y que lo único que estaba pidiendo era la misericordia de Dios. Ese ayuno, yo no les puedo explicar, el día sábado de vigilia de Resurrección, miren, cuando yo comulgo, yo cierro mis ojos, me arrodillo ante el sacerdote, y yo lo que veo es a Jesús poniéndome una corona, y yo estaba totalmente vestida de blanco y brillaba, y me decía, quedaste totalmente limpia. Ese ayuno, entendí la cantidad de placeres que nos damos solo con decir, hoy, uy, quiero un helado, quiero una pasta, y vas y te comes el helado y te comes la pasta. Me entendí la cantidad de comida que comemos innecesariamente, entendí la cantidad de yo en el que vivimos día a día. Ese ayuno hizo que en mí empezaran a cambiar muchas cosas. Empecé a tener acompañamiento espiritual de otra persona, aparte del padre Osvaldo, tenía otra persona que me guiaba. Empecé a tener muchos recuerdos de mi infancia, que me despertaba a las 2, 3 de la mañana llorando con imágenes que me rompían el alma como si tuviera todavía 3, 4, 5 años. Pero era el Señor llevándome a ese lugar, a ese pasado, diciéndome, yo estaba aquí contigo y te estoy sanando. Todo eso fue ayudado pues por esta persona que también tiene pues experiencia desde la parte psicológica, desde la Iglesia Católica. Y ese acompañamiento espiritual empezó a limpiarme y ayudarme a sanar muchas cosas de mi vida emocional, y por eso entendía que había caído en relaciones tóxicas, que no me daba el valor, que no me daba el crédito de ser una mujer virtuosa, de ser una mujer como María, ¿no? Estamos todavía muy lejos de serlo, pero empecé a verla a ella como, yo quiero ser como ella. Y María y mi madrecito preciosa al lado mío me acompañaban en todo este proceso. Hubo un ardor en mi ser, en mi cuerpo de querer saber más y conocer más de Jesús. Y es verdad cuando te dicen, no te quedes solo en María, porque es que María, ella no quiere que te quedes solo en ella, quiere que conozcas a tu hijo, a su hijo. Entonces, poco a poco empecé a hacer peregrinaciones, tuve la grandiosa y excelente oportunidad de haber ido a Israel, que yo le digo el headquarter de Jesús, o sea, el que va a Israel, a Jerusalén y no conoce y no termina de enamorar de Jesús, pues ya no hay nada que hacer, porque allá sí se siente a Jesús. Yo no les puedo explicar esta belleza, entender, dimensionar, ponerle tamaño, color, ojos a todo lo que él vivió allá en ese lugar santo. Empecé a hacer peregrinaciones a Roma, a Medjugorje, a santuarios marianos, Lourdes, Fátima, bueno, en fin. Empiezo a hacer cursos de Biblia, hice el curso del Padre Larrañaga, los talleres de oración y vida me ayudaron muchísimo a aprender a orar, a entender qué era orar. Yo no sabía que uno podía ver la naturaleza y estar orando y conectado con Dios. Estar en silencio, estar contemplándolo, escribir es una forma de orar. Empecé a formarme, a entender, a conocerlo, pero era una necesidad mía. Y cuando Dios ve esa intensidad, y el fin de semana pasado, el domingo ayer en el Evangelio, el sacerdote en la misa dio una homilía que dijo, hay que utilizar una sutil violencia con Jesús. Y es como que, como cuando el niñito de 2 años dice mamá, 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 o papá, 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 papá. Es eso, ¿no? Es esa intensidad de quiero conocerte, muéstrate como eres conmigo y dame la gracia de amarte, Señor. Y ahí es cuando yo siento que Él se da cuenta de ese corazón que uno está seco de él y te empieza a enamorar, pero tú no te das cuenta y empieza a hacer unos cambios en tu vida. El ser humano estamos compuestos desde la parte emocional, la parte espiritual, por supuesto, la física, la social, la intelectual. Cuando yo empiezo a hacer estos cambios en la parte emocional y espiritual, por supuesto mi área social empezó a cambiar. Pues yo ya no era la de la rumba. Pues ya me molestaba a ciertas personas, ya me molestaba ir a ciertos sitios. Y ojo, no quiero mostrar que ahora porque uno reza y entonces va a la iglesia uno es aburrido, no, para nada. Pero empiezas a ver el deleite en otras cosas y te agrada más otras cosas. Yo tenía un tema con el alcohol y era que yo sentía que yo no podía. A mí la gente me emborrachaba, yo me emborrachaba y la gente me decía, Andrea, tú eres lo máximo borracha, o sea, tú me haces reír demasiado. Y eso a mí me da cierta identidad. Y yo esto lo trabajé con mi guía espiritual, la persona que les comento, no el sacerdote, sino ella se llama María. Y yo le decía, María, es que yo siento que yo no puedo ser yo sin el alcohol en una fiesta. Me decía, no, estás equivocada. Vamos a tratar de mejorar eso. Hasta que Dios se vale de todo increíblemente, y yo conozco, tengo una conocida, ella, yo la había visto dos veces en mi vida, era una familiar lejana, una tía política, y ella, un día yo me entero que muere por sobredosis. Yo había acabado de leer un libro que es del Padre Amor, y él en ese libro explicaba lo que pasa cuando las personas se mueren por sobredosis, y cómo veía, él cuenta en ese libro, cómo Santa Teresa de Ávila había sido llevada por Jesús al infierno y le ha mostrado dónde caían las almas que se habían muerto por sobredosis, y caían, ella explica que caían como cataratas al infierno y eran demasiados y que se condenaban. Y yo me acuerdo que acabo de leer eso y yo me fui corriendo a la iglesia y yo no paraba de llorar y yo le decía, Jesús, apelo a tu infinita misericordia, Señor, por favor, te pido que esta persona no se haya condenado, que su alma te lo pide, Señor. Yo por esto voy a hacer una promesa y voy a dejar de tomar un año. Era como que yo sabía que eso a mí me iba a costar demasiado trabajo y yo decido ofrecerle esto al Señor un año, pero por intercambio que su alma, esta persona, no se condenara, porque había leído también muchas cosas. A mí me empezó a interesar muchísimo el tema del purgatorio, de las almas, y empecé a leer que todos los ofrecimientos que nosotros en tierra, en el plano terrenal, hacemos por las almas del purgatorio, oramos por las almas del purgatorio, pues le ayudan a ellas. Y Señor, el Señor no deja ninguna oración de corazón sin escuchar. Y no, yo voy a apelar a esto. Qué pena contigo, mi Señor. Tú verás, obviamente, tú en tu infinita misericordia y justicia decidirás, pero te pido, por favor, que no se condene. Esto que hace en mí, y es que yo tengo que dejar de tomar. Y ustedes no se imaginan lo que para mí fue la primera reunión social sin un trago en la mano. Pues era durísimo. Yo me sentía incómoda. Yo no era yo. Yo no podía estar como concentrada en lo que yo tenía que hacer. Entonces, yo decía, finalmente, ¿quién salvó a quién? ¿Verdad? Porque al morir esta persona, yo digo, wow, qué increíble que haya sido por la muerte de esta muchacha que yo haya dejado de hacer esto, y esto me ayudó a mí a darme cuenta que yo no dependía de un trago. Finalmente, empiezo a cambiar los sitios, empiezo a cambiar los lugares, empiezo a cambiar las personas con las que me rodeo, empiezo a hacer otro tipo de actividades que me ayudan a mí a fortalecer mi espíritu, a fortalecer mi fe. Y finalmente, me doy cuenta que mi vida social ha cambiado, sutilmente, sin darte cuenta de nada. Yo, obviamente, perdí ciertas amistades, perdí ciertas personas con las que me relacionaba. ¿Que te duele? Puede que sí, pero a la larga Dios te va llenando eso. Y te lo va llenando, y a veces prefieres hasta ni tener gente. Si tienes a Jesús, es lo que más quisieras, es lo que más desea tu alma. Eso me llevó a ponerme cambios también en la parte física. Empecé a querer hacer deporte, empecé a relacionarme con gente deportista. Yo nunca había hecho deporte en mi vida, jamás. Y hubo algo en mí que dijo, quiero hacer cambios. Leyendo todo esto de las almas del purgatorio, empecé a entender que cuando tú mortificas tu cuerpo, es decir, me levanto a las 5 de la mañana y lo ofrezco, ayudo a almas del purgatorio, te llegó la carne fría de un restaurante y tú dices, mira, me llegó la carne, por favor, cámbiamela, ofrécelo y cómetela, pues a no ser que esté dañada o algo así, pero estamos muy acostumbrados al placer. Y esto me ayudó mucho a cambiar decisiones de mi vida en la parte física. Es decir, empecé a hacer ejercicio, me empezó a llamar el tema de los triatlones. Entonces lo empecé a combinar con el rosario. Mientras corría para una maratón, empecé a rezar el rosario y lo ofrecía por las almas del purgatorio. Luego empecé a hacer triatlones y bueno, entonces finalmente decidí hacer un medio Ironman, que eso es nadar, bicicleta y correr. Y eso ahí para mí fue increíble, porque la gente no puede creer que es Andrea, que era una borracha, toma trago, rumbera, ahora no saliera de rumba, sino que ahora hacía deporte. Y a todo el mundo le decía, no, corre una milla más, una vuelta más, y ofrécelo por tu tía o el que murió, ofrécelo por tu mamá, ofrécelo por tu enfermo. Y la gente que me empezó a escuchar me hacía y me decía, oye, Andrés, ¿eso sirve? Y yo les digo, yo sé que sirve, porque es que esa gente está necesitando ese sacrificio. Sí. Cuando entendemos que tenemos una iglesia purgante esperando a ser llamada por Dios, para esa gloria de Dios arriba en el cielo, podemos ofrecer todas esas cosas y le ponemos esa dimensión. Finalmente, hice mis 2 Ironman, fueron ofrecidos 100% por las almas del purgatorio. Y entonces, ya tú dices, wow, qué increíble cómo he cambiado, ¿no? O sea, pero nada es por ti, nada es porque, uy, yo me lo estoy proponiendo. No, o sea, sí, obviamente hay una intención en tu corazón, pero es Dios el que te va llevando, el que te va haciendo hacer esos cambios. Y finalmente, hay una parte y es muy bonita cuando yo les cuento que fui a Medjugorje. Yo, todo esto que les estoy contando, todo pasaba paralelo, no es que primero el departamento emocional, luego el departamento físico, no, pues esto era una cosa paralela que Dios iba trabajando. Cuando decidí ir a Medjugorje por primera vez, yo estaba pasando por una situación en mi empresa donde yo trabajaba como project manager y demás, donde ya sentía que sí, que ganaba muy bien, tenía muy buen salario, muy buenos bonos, pero como que mi paz estaba yendo. Yo decía, yo sé que necesito renunciar en algún momento, yo sé que necesito algo más, quiero hacer algo más, quiero algo que el alma me haga temblar de la emoción, y siento que ya no lo estoy sintiendo en este plano.
Andrea, nos estamos quedando cortos contigo. Y necesitas prometerme que tienes que regresar, porque estamos en suspenso y cuando ya la música llega significa que estamos llegando al final. Nos quedan unos minutitos que vas a seguir compartiendo, bueno, pero si no alcanzamos tienes que regresar, por favor. Y sí, bueno, claro, nosotros sí, terminamos el programa así. Imagina que en este momento, Andrea, Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en las personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida, mi querida Andrea?
Ay, mira, creo que ese mensaje sería: glorifica a Dios con tu vida. Y eso solo se cumple cuando decides cambiar tu forma de pensar. Solo cuando tú decides cambiar, el mundo se transforma. Y eso es lo que Dios quiere que haga en ti. Se transforme tu vida para la gloria de Dios. Es ahí donde llegamos a la santidad, en la transformación.
Así es, de eso se trata. A ver, escuchándote en esto, Andrea, si hoy te estuviera escuchando una mujer que tiene una vida aparentemente perfecta, pero que esta noche, vamos a pensar que está llorando a solas, esta tarde está llorando a solas porque siente un vacío parecido al que tú conociste en Australia. ¿Qué le dirías a esa mujercita mirándola a los ojos?
Que todo tiene su tiempo. Que ese momento en el que te sientes tan miserable, tan triste, tan sola, es como el evangelio de Lázaro, que Jesús permitió que estuviera 4 días muerto, y no fue en vano, porque esa miseria, esa oscuridad, es donde más adelante, te aseguro, que es donde más adelante Dios se va a glorificar en tu vida. En lo miserable es donde nace el mejor fruto que Dios puede tener. Estás lejos de Dios, estás sola, vas a ver que cuando te acerques a Él, cuando decidas acercarte a Él, es ahí donde vas a ver la vida de colores y no la vida con blanco y gris, blanco y negro.
¿Qué? Sí. Todo qué impresión lo que puede hacer Dios.
Pintar cada esquina a colores.
Me encanta que digas eso. Bendita sea nuestra fe, Andrea. Esa fe que nos da esa certeza del poder de Dios de hacer nuevas todas las cosas. O sea, está en su palabra. Y bueno, hoy quisiera terminar regresando al principio. Tú dices, querida Andrea, mi historia no es la historia de lo que yo hice por Dios, de lo que Dios hizo en mí, cuando de la mano de María aprendí a decirle que sí. Si algún día Dios te permite, yo creo que sí te va a permitir, digamos, Dios te permite mirar toda tu vida desde el cielo y contemplarla como una sola historia, ¿qué quisieras descubrir que fue aquello que Él estuvo escribiendo desde el principio, Andrea?
Creo que Uf, cuando lo veo así en perspectiva y me imagino así desde un avión viéndolo así todo por encima, va a haber lugares con mucho sol, va a haber lugares con mucha sombra, va a haber tinieblas, va a haber brillo, pero creo que todo eso va conectado con un hilo perfecto, que si falta una de esas cosas, no llegaría a ese resultado brillante que él tiene para mí. O sea, el pasar por el oscuro no significa malo, significa trabajo profundo, significa esfuerzo, significa el torno, el horno que te está quemando, sí, para poder sacar la mejor pieza que Dios tiene para ti. Dios tiene una línea, sí, perfecta en nuestras vidas, pero nosotros vamos por las curvas, pero él siempre hace todo nuevo. Y eso es la belleza, poder pasar por la oscuridad, por el fuego, y saber que de ahí nace la mejor escultura. Si te lo permites, va a ser el mejor escultor, como Jeremías lo dice en su palabra.
Definitivo. Definitivamente, mi querida Andrea. Ay, pues, ¿qué te digo? Hay entrevistas que terminan cuando se apaga el micrófono, como nosotros en unos minutos, y también sabemos que hay conversaciones que en realidad apenas comienzan cuando se apaga el micrófono, y estoy segura que esta es una de ellas, porque hoy no hemos venido solamente a conocer a un arquitecto, a una emprendedora, a una esposa, project manager, no, es que qué cantidad de cosas eres, o a la mujer que está detrás del Late con María. Hoy tú nos has permitido conocer a una mujer que un día estuvo en un lugar donde la vida parecía haber perdido el sentido y que descubrió que Dios no siempre cambia primero las circunstancias. A veces cambia primero el corazón que mira esas circunstancias, y hoy, mi querida Andrea, tú nos has recordado que una noche oscura no tiene la última palabra, que una herida no tiene la última palabra, que un fracaso no tiene la última palabra, que el cansancio no tiene la última palabra, que una relación tóxica no tiene la última palabra, que incluso cuando nosotros creemos que estamos perdidos, Dios puede estar preparando el encuentro que va a todo, como sucedió contigo. Y qué hermoso que en tu historia ese encuentro haya tenido el rostro de una madre, que María no únicamente se quedó contigo, sino que te llevó a su hijo, Andrea, te llevó a Jesús, y esa es una de las cosas más bellas de tu historia, que Dios tomó algo que parecía tan pequeño como una taza de café, ¿no? Una conversación, un rosario, y lo convirtió en una puerta para que muchas personas volvieran a entrar en la esperanza. Por eso hoy, mi querida Andrea, te quiero dar las gracias. Gracias por haber tenido el valor de hablar de la oscuridad sin quedarte viviendo en ella. Gracias, correcto, por enseñarnos que la conversión no consiste en convertirnos en personas perfectas, sino en permitir que Dios siga sanando nuestro corazón. Gracias por recordarnos que decirle sí a Dios no significa que nunca volveremos a tener dificultades, sino que ya no atravesaremos esas dificultades solos. Yo siempre lo he dicho, cuando hacemos a Dios parte del problema, lo hacemos parte de la solución. Y bueno, mi querido Radio Escucha, tú que quizá hoy estás pasando una noche oscura como la que pasó nuestra Andrea, Mírate en su historia, siempre hay esperanza, no estamos terminados aquí, la conversión es de todos los días, es abrir el corazón a Él. Yo sé que muchas veces, quizá hoy, tal vez lo único que necesitas de verdad es dejarte tomar de la mano de Dios, dejarte tomar de la mano de Jesús y decirle, te estoy buscando y no te encuentro, así como hijo necesitado, de la mano de María siempre. Mi gente hermosa, yo soy tu amiga Luz Ivonne, y fue un súper placer estar contigo este lunes completamente en vivo. Tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4, tiempo del este. Gracias por haber estado con nosotros, y como siempre te pido, reza por mí, yo siempre rezo por ti, eso sí, Pinky Promise, y nos vemos todos los días, el corazón de Cristo, Eucaristía. Hasta el lunes.